Amigas y amigos de Terapia Chilensis, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola.
Bienvenido, Pablo Simonetti, a esta edición de Terapia Chilensis. Vamos a conversar contigo y con Eugenio Tironi en esta edición. Entiendo que el próximo jueves se promulga la ley antidiscriminación y ese es el primer tema, pero queremos hablar también de otros temas. Tú estás muy dedicado en este momento como presidente de la Fundación Iguales a la causa de la igualdad. Entiendo que has dejado un poco, tienes un poco relegado tus tareas literarias. Cuéntanos cómo estás distribuyendo tu agenda en este momento.
Mira, en este minuto yo estoy, gracias por invitarme, dedicado a la Fundación Iguales todo el tiempo. La Fundación ha crecido en este año, en este minuto tenemos 300 personas voluntarios trabajando en la Fundación de manera constante. Entran y salen gente de la Fundación después de las 6 de la tarde, sobre todo, en distintas comisiones, la Comisión de Educación, de Ciencia, de Religiones, de legislación, por supuesto, el área trans, el área juvenil, bueno. Y así esta fundación, que partió recién hace un año, se ha convertido en una organización que tiene una dimensión propositiva y también de trabajo, de comisiones muy intensas. Entonces ese es quizás mi mayor dedicación. A institucionalizarla, a estar compartiendo con las personas que desarrollan estos trabajos, a empoderar a los distintos coordinadores de comisión, a los proyectos especiales. No sé si han visto ustedes esos proyectos Todo Mejora y Joven Confundido, son proyectos en que también la fundación es socia, es parte de la alianza. Entonces, eso es un trabajo.
Pablo, ¿cómo se financian ustedes?
Nosotros pedimos financiamiento de personas privadas y son financiamiento, le pedimos una cuota mensual, no está una cuota fijada, sino que le decimos a usted ponga lo que buenamente pueda. No tenemos
lo que sea su cariño.
Lo que sea su cariño. No tenemos una gran cantidad de socios, debemos estar en alrededor de los 50 contribuyentes ahora. Y estamos generando acciones para que este número de contribuyentes crezca y la plata nos alcanza para tener un staff de 3 personas que trabajan full time en la fundación, que es el director ejecutivo, el encargado de comunicaciones y un recién llegado director de finanzas y administración. Y una oficina que tenemos arrendada ahí en el Parque Bustamante.
¿Y cuál es un poco la agenda de la Fundación para el futuro, una vez que...
Bueno, ese es la gran agenda. Tenemos una de mediano plazo, que es la política y legislativa. Fue la ley antidiscriminación. Creemos que esta ley va a entrar en rigor el jueves, que es una ley que se podría mejorar. Vamos a ver cómo funciona en su desarrollo.
Pero tú la ves como un progreso, claramente, ¿o no?
Es un primer paso, es un piso sobre el cual pararse. Hay una declaración de principio de que el gobierno, de que el Estado tiene que desarrollar políticas públicas en favor de la diversidad. Hay un ¿cómo se llama esto? Una acción judicial donde tú puedes denunciar a una persona o una institución por discriminación, y hay un agravante penal cuando el motivo de un crimen es discriminatorio. Estas tres cosas juntas creo que funcionan bien. Ahora, hay temas que hay que ver cómo se van a dar en la propia jurisprudencia, cómo se va a ir dando esto.
O sea, que es como un recurso de protección, oye, casi basado en igualdad o diversidad, no sé.
Es bastante más específico y es, en el fondo es una demanda que pide que se restituya la situación, pero también hay una ¿cómo se llama?
¿Una reparación?
No es una reparación, hay una multa. Por ejemplo, ese es un punto que se podría, creemos nosotros, mejorar, que en vez de hacer de una multa en favor del fisco, que se pudiera establecer un proceso de reparación con la víctima del acto de discriminación. Ahora, le falta, a mi modo de ver, una libertad al juez en la ponderación de los conflictos que se produzcan con otros derechos fundamentales. Y en ese sentido creo yo que veremos cómo se da, por eso te digo que hay que ver cómo se dan cada uno de los juzgados, cómo van, cómo podemos instruir a los jueces en temas de derechos humanos internacionales, porque la ley en el fondo nace de ahí, la matriz de la ley es el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Eso en el corto plazo con la ley antidiscriminación, después trabajar el matrimonio igualitario y el ABP. Nosotros creemos que se pueden trabajar los dos en paralelo, pero creo que el largo plazo son las políticas públicas en favor de la diversidad o en contra de la discriminación, depende de cómo tú lo quieras poner. Ese va a ser el leitmotiv de la fundación de aquí a 30 años. El área de educación, el área de ciencia, ahí vamos a estar nosotros dando la batalla en contra de la discriminación por mucho tiempo, porque independiente que tengamos estas...
¿A qué te refieres a lo de ciencia?
En ciencia hay todavía un debate importante, por ejemplo, tenemos hoy...
¿La homosexualidad es patología o no es patología?
Exacto, eso ya está. Eso ya está.
Hay un programa del Ministerio de Educación, hay un programa del Ministerio de Educación patrocinado, o sea, desarrollado por la Universidad de San Sebastián, en que se dice que la homosexualidad es un trastorno psicológico.
Esto fue resuelto por la OMS, por la Asociación de Psiquiátrica Americana, el 73, o sea...
Sí, pero hace poco tiempo.
¿Tú encuentras que hace mucho poco tiempo? Eso es muy cierto. Hace mucho tiempo.
O sea, el año
73. Yo seguí un poco lo que fue lo de
40 años. Bueno, pero...
No, más 50 y tantos años, muy poco.
Pero fíjate que desde el punto de vista...
Nos sacaron del DSM-2.
Sí. Desde el punto de vista de los derechos civiles, no es tan poco tiempo, porque los otros derechos civiles, ¿no? También la mujer, sí. O los derechos de raza, digamos, son derechos también bastante recientes.
Claro,
la mujer tiene 60 años desde que votan.
Piensan que todo esto es de ahora, digamos, pero no.
No, yo no tengo nada de tan joven, creo que compartimos casi la misma generación, don Héctor. Usted se ha ganado el don, pero porque es una persona muy sabiente.
Sí, va por ahí, digamos.
Pero yo creo que tal como ocurre en el caso del racismo y tal como ocurre en el caso de la misoginia, digamos, del sexismo, son lacras sociales que van a persistir en el tiempo a pesar de que tú tengas un ministerio de la mujer, que haya instituido el femicidio, que los derechos de la mujer sean un tema prominente de la vida política del país. Así todo, hoy existe una discriminación rampante en contra de la mujer. Lo mismo va a ocurrir con la diversidad sexual y por eso nosotros tenemos que seguir trabajando. Tenemos una tercera ley que es la ley de identidad de género, que es muy importante para nosotros porque es la ley que le permite a las personas transexuales poder adquirir la identidad que ellos sienten verdadera y única en su interior y no estar signados por lo que dice el registro civil en su partida de nacimiento. Esa ley de identidad de género es algo que vamos a impulsar a partir de este segundo semestre. Entonces tenemos estas tres leyes, pero el futuro yo creo que es la educación, es la difusión y es el trabajo de analítico, el trabajo de argumentación en la opinión pública, en los medios. Eso, escribir, pensar, educar y difundir.
Pablo, te quiero hacer una pregunta. Ustedes han, como Fundación Iguales, ¿ustedes han tenido algún contacto con grupos religiosos o con instituciones religiosas o con credos religiosos?
Sí, nosotros hemos tenido bastantes contactos. Tenemos un acercamiento informal con algunas personas, sacerdotes jesuitas. Por ejemplo, el sacerdote Pedro Labrín, él ha trabajado muy cercanamente con la gente de Todo Mejora, que es uno de estos proyectos que le habla a los jóvenes adolescentes que están en una situación angustiosa porque se sienten que están de alguna manera defraudando a su familia, a su mundo, a sus amigos y que están pensando en suicidarse o que sufren bullying también y por la misma razón intentan muchas veces suicidarse. Si no hacemos nada hoy, de aquí al año 2020 en Chile, un niño o niña LGBT se va a suicidar cada día en Chile.
Eso lo tienen medido.
Eso está en el informe 2011-2020 del Ministerio de Educación. Y esto va aumentando a medida que tú vas entrando en situaciones de mayor homofobia. Es decir, un niño común y corriente tiene, por ejemplo, 1 de probabilidad de suicidarse. Un niño que está en un colegio homofóbico tiene 4 veces más, y es LGBT, tiene 4 más veces más posibilidad de suicidarse con un niño común y corriente. Y por último, si además la familia es homofóbica, el niño ya tiene 8 veces más probabilidades de suicidarse. Esto es sacado un poco de la experiencia que ha tenido It Gets Better en Estados Unidos, que es la institución madre del proyecto Todo Mejora. Entonces, no sé por qué estábamos bien hablando de esto, pero creo que el
Pedro contacto con grupos religiosos.
Pedro Labrina ahí fue una persona bastante cercana. Él ha hecho procesos de acompañamiento a familias y a jóvenes que han tenido que han enfrentado esta situación.
Pero ¿cuál es la postura en general de las diferentes iglesias respecto al tema en general de la homosexualidad y de la igualdad de derechos? ¿Cuál es la postura? ¿Hay una postura doctrinaria, una postura teológica?
Hay por suerte que a estas alturas ya hay algo de diversidad. Hasta hace un tiempo atrás la iglesia en general
era rechazo, así,
el rechazo era unánime.
Irrestricto.
Claro. Ahora nosotros tenemos, como te digo, personas, el mismo Felipe Berrío, el año 2008, no sé si se acuerdan ustedes, escribió una columna a favor del acuerdo de vida en pareja en la revista El Sábado, y en el mundo católico hay varios grupos, incluso hay padres que hacen, digamos, reuniones de acompañamiento con parejas gays y lesbianas. En el mundo evangélico, por ejemplo, nosotros tenemos el pastor presidente de la iglesia luterana, está totalmente a favor de la no discriminación. De hecho, nos acompañó en todo el proceso en el Senado, estaba en las graderías del lado nuestro cuando estaban ese otro grupo evangélico armando un tole-tole al otro lado.
Claro, el grupo pentecostal es más duro.
Y dentro del grupo pentecostal también hay diferencia. Por ejemplo, yo tengo una relación muy cercana con el obispo Méndez, siempre conversamos, él ha apoyado la situación, la posición de iguales públicamente. Él es de la... Hay 3 grupos. Uno es una mesa, otro es un consejo ampliado y otro es con familia. Con familia es el grupo más conservador de todos. Tiene su origen en Concepción y ellos son los que más beligerantes fueron en el trámite de la ley antidiscriminación. La mesa ampliada...
Que era así como un demonio, ¿eh?
Degenerado, me gritan y cosas así, pervertidor de menores.
No sé si se nota. Se nota.
Ay, ay. Entonces, hay una diversidad. Y como te digo, las iglesias misionales, por ejemplo, la iglesia bautista en Chile, a contrario sensu, porque la iglesia bautista en Estados Unidos es muy conservadora, la iglesia bautista en Chile, ahí hay un pastor que nos acompaña muchísimo siempre, junto con un grupo ecuménico que es el Diego de Medellín. Ellos están totalmente a favor de la diversidad, del matrimonio igualitario. Entonces hay diferencias. La iglesia anglicana en Chile, por ejemplo, el primado es una persona bastante conservadora en estos temas, pero la iglesia anglicana en general no lo es tanto.
No lo es tanto, claro.
Claro. Entonces yo creo que ya que haya algún tipo de pequeñas avenidas entrando en este mar ciego que existía antes frente a la homosexualidad, yo creo que es una buena noticia.
Pablo, ¿qué es lo que hay en concreto, digamos, de lo que ha salido, de alguna divergencia, alguna fractura, alguna ruptura entre ustedes y la gente del MOBI, del Movimiento Homosexual por la Liberación?
Mira, han habido diferencias, sin duda que las organizaciones tienen un carácter, una personalidad, una forma de enfrentar las situaciones. Y en ese sentido, compartimos la visión del largo plazo y
la causa,
por supuesto. Y hemos tenido algunos roces de organización, pero a mí me parece que es tanto lo que hemos logrado, es tanto lo que hemos avanzado el último año, y eso lo hemos hecho juntos con el móvil, con MUMS, con Acción Gay, con OTD, que son otras organizaciones que tienen menos figuración mediática, pero son igualmente importantes para la comunidad.
En instancias como la discusión de la ley, participaron todos, me imagino.
En la ley antidiscriminación sí. Participamos todos. Por supuesto que hay matices. Por ejemplo, MUMS critica la ley, encuentra que es insuficiente, que es una ley que podría incluso ser usada como una tapadera para poder seguir discriminando. Nosotros encontramos, en cambio, que es un primer paso. En ese sentido, estamos bastante más cerca del móvil. El móvil también opina que creemos que nos paramos sobre un piso que nos permite seguir trabajando en políticas públicas a favor de la diversidad. Entonces, creemos que este último tiempo ha sido un tiempo de tantos logros. Es cosa de ver la marcha de la igualdad, el envío del acuerdo de vida en pareja al Congreso, la promulgación de la ley antidiscriminación. Y estos logros así todos son solamente el germen de un cambio social que tenemos que lograr de aquí a 5, a 10, a 15 y hasta 20.
La opinión pública además fue muy remecida este año
por
Zamudio, por ese episodio. Pero
Zamudio sí. No habría tenido el impacto que tuvo si no hubiese sido, de cierto modo, mostrado, develado por estas organizaciones. Yo creo que comparto contigo, Pablo, que han tenido en este último año pucha, un éxito, pero así rotundo, no solamente desde el punto de vista legislativo, que no es poca cosa, sino que también desde el punto de vista de opinión pública. O sea,
de ponerlo en la agenda.
No solamente ponerlo en la agenda, sino que yo creo que fue un punto de quiebre. O sea, y lograr esos puntos de quiebre es muy difícil. Entonces, y a mí me ha impresionado siempre la inteligencia y el pragmatismo que han tenido particularmente usted y el móvil, ¿eh? Y además el hecho que son perfecta y completamente transversales. O sea, está tan claro que buscan, tienen una causa y que se mueven por esa causa y no por otro tipo de factores. Y en ese sentido sería sumamente triste, digamos, que este clima y esta convergencia se debilitara
por supuesto.
Por conflicto.
No, eso no lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista. Si nosotros hemos cometido algún error y hemos incurrido en alguna... O sea, yo encuentro comprensible que Móvil tenga una incomodidad porque hayamos aparecido nosotros.
Claro, una cierta reticencia, una reserva.
Bueno, o sea, nos paramos al lado y ellos llevan 20 años trabajando, nosotros somos una organización nueva, espero que no seamos una organización adolescente en el sentido que andamos pegando aletazos sin control, todo lo contrario, tratamos de hacerlo con la mayor integración posible, porque creo que la causa es de todo y en esa integración es la que nosotros vamos a lograr de aquí a 5 años que nuestras metas principales sean alcanzadas. Así que vamos a hacer todo lo posible por solucionar los roces que puedan existir. Los roces son todos muy menores en comparación con la con los éxitos y la fuerza que ha adquirido el movimiento.
Claro, yo creo que aquí hay gran riesgo que ustedes sean vistos como el movimiento de placetaria para arriba, digamos, y el otro se ha visto como un movimiento placetaria para abajo.
Ahora, ese quizás es una crítica tan fácil que se hace en Chile y quizás por eso mismo también es a veces es dolorosa, porque en el fondo apunta un poco a tu origen. Es como que si el origen de uno fuera una especie de pecado original del cual no te pudieras librar nunca. Pero si tú vas a la Fundación Iguales y ves a nuestro voluntariado, lamento decirlo, pero el ABC1 en Chile no vamos a decir que es un grupo políticamente muy comprometido, a nivel más bien masivo. Muchas veces los amigos gays que yo pueda tener de mi mundo particular, no todos ellos, en realidad es una minoría, son los que participan políticamente y los que están ahí jugándosela con iguales por estas metas. Pero el voluntariado es un voluntariado que representa a Chile en toda la diversidad que tiene, desde la diversidad sexual, que están los gays, las lesbianas, los transexuales, la diversidad social y sobre todo la diversidad de sentido. Es decir, aquí Iguales es una organización participativa y en ese sentido es totalmente abierta a las distintas formas de ver el mundo. Y en ese sentido, además, nos sentimos muy orgullosos de nuestro voluntariado, porque es ahí donde está la fuerza de Iguales. La fuerza de Iguales está en sus comisiones, en su participación y en la idea de ser un grupo que no está tomando las decisiones entre cuatro paredes, sino que está decidiendo su destino y su trabajo y sus proyectos a partir de esta participación de las comisiones. Entonces, es muy transversal y en ese sentido yo creo que no tenemos para nada una diferencia con el móvil. El móvil también está constituido transversalmente. O sea, hay personas ahí a veces uno y no a veces uno. Yo creo que lo que diferencia a móvil y a Iguales es su historia y a las personas, digamos, que cada uno tiene su manera de ver el mundo, de la historia, de dónde viene, cómo se ha constituido. Esos 20 años del móvil son muy importantes y son no solamente el móvil, sino que, como digo, también de MUMS y de Acción Gay, que son dos organizaciones que llevan los mismos 20 años que el móvil, con menos figuración, eso sí. Ese es un acervo cultural de toda la diversidad. Y en ese sentido nosotros nos paramos junto a ellos y trabajamos junto a ellos para sacar adelante estos temas.
Pablo, puesto tú a identificar cuáles son los bolsones, por decirlo así, de mayor resistencia a un concepto de diversidad, a los mayores bolsones de homofobia en el país, ¿tú los estratificarías en función de ingresos o los estratificarías en función de edades? Porque mi impresión, digamos, es que las generaciones más jóvenes, el tema de la diversidad es un tema que tiene amplia carta de ciudadanía, amplia legitimidad. Mm. En cambio, en generaciones mayores, tanto de sectores de altos ingresos como de bajos ingresos, la resistencia es mayor. ¿Tú tienes esa percepción también?
Sí. Mira, hay una cosa más que me quedo dando vuelta de lo que me preguntó Eugenio antes, que
al comienzo del programa, ¿o no?
No, recién no sé, este ya. Tema que estábamos hablando de ABC1, de Plaza de Italia, sí. Para arriba o para abajo. Lo que yo creo que hemos logrado, y lo hemos logrado todo, el móvil, MUMS, Acción Gay, nosotros, OTD, este punto de quiebre que mencionabas tú, lo que hemos logrado es sensibilizar a la clase política y a los poderes fácticos, podríamos decir.
Pero lo han sensibilizado porque se ganaron la opinión pública.
Los medios, claro,
los líderes de opinión.
Los líderes de opinión. Ese ha sido, entonces, es distinto eso que la ABC1, porque dicen de repente, mira esto que ha sensibilizado a la ABC1. Yo no sé si es sensibilizado a la ABC1. Lo que sí es sensibilizado es a la senadora Alvear, es sensibilizado, Iguales ha sensibilizado al senador Espina, a personas que claramente hoy están a favor de la diversidad y antes no estaban a favor de la diversidad desde un punto de vista como del discurso público. Y más allá de eso, estos senadores hoy día son adalides de la causa. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que es claro, que el movimiento de la diversidad sexual ha logrado sensibilizar a la opinión política y a los líderes de opinión, y ahí hay un avance importante. Y lo que tú me dices es cierto. Todas las encuestas dan en los más jóvenes una amplia legitimidad a las relaciones homosexuales. Porcentajes de más del 55% de aprobación del matrimonio igualitario entre edades de 18 a 34 años. Esto estoy pensando en una encuesta de la UDP que salió a finales del año pasado. Algo así, era una encuesta bastante buena y bien hecha. Y esto se iba degradando desde nuestro punto de vista con la edad.
Con la edad.
Y en el 55 años o más, la aprobación era un 19%. Entonces tú notas realmente ahí que la diferencia, los números son gigantescos.
Oye, ¿y por clases sociales?
Por clases sociales.
¿Hay mucha brecha también o no?
Mira, lo que pasa es que aquí en la clase social, el problema es que yo creo que hay que diseñar bien los instrumentos de encuesta, porque es una pregunta más difícil. Porque, claro, si tú vas y preguntas, ¿usted está a favor del matrimonio igualitario? Por esta clasificación tan antipática que se ha impuesto, pero bueno, que tenemos que usar.
ABC1,
C2, C3. El ABC1 es el que mayor aceptación tiene y el E el que menor aceptación tiene.
Yo pensé que la clase media era más liberal.
No. No.
Y eso es tiene. Que el ABC1 en la encuesta en la clase media, pues sí, el verdadero AD es inalcanzable.
Y además que
para Europa normalmente.
No, y, sí, y claro, totalmente
minoritario. Es difícil que salga a responder o que conteste el teléfono.
Sí, sí. Es muy minoritario, además, si es que llegara a estar en la encuesta. O sea, el que sale el C1, claro. En ese sentido tienes toda la razón. Y pero hay algo que es importante notar aquí. Es distinto decir estoy a favor del matrimonio igualitario a tener una apertura hacia la sexualidad como un todo. En ese sentido, en el campo, no sé, me estoy imaginando, hay una mayor apertura hacia la sexualidad, pero no necesariamente declarada a través de instituciones o de temas que pueden parecer muy ajenos como el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario es algo que va tiñendo la sociedad un poco desde fuera hacia adentro, ¿no? A través de lo que está sucediendo en Argentina, claro, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Hasta que llegue a una persona que vive en Coyhaique adentro puede tomar un tiempo. Pero yo no creo, y en esto ustedes me pueden contestar, pero no hay una clara manera de preguntarlo todavía, que la persona de Coyhaique adentro sea más prejuiciosa que una persona que vive en Las Condes.
En eso no eres distinto, Mariano Latorre. Siempre has idealizado el campo.
el paisaje, como estábamos hablando.
Claro.
Que es de lo que me ha
tocado
hablar.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Pablo. Se nos acabó el tiempo y ha sido muy grato conversar contigo aquí con Eugenio Tironi. ¿Te enteraste que Metrogas etiquetó sus estufas con el índice de contaminación intradomiciliaria? No solo eso, en su página metrogas.cl, conoce tu etiqueta, puedes descubrir la etiqueta de cualquier tipo de estufa para que estés informado y cuides debidamente de la salud de tu familia. No se vaya a nuestra sintonía, a continuación viene edición limitada de Una Folk con Cristian Araya. Mañana, desde las 7 horas, la invitación es informarse en Duna en Punto con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga y con Nicolás Vergara y Cristian Bofill en Hablemos en Off. Muchas gracias, Pablo Simonetti, presidente de la Fundación Iguales, por haber compartido este tiempo tuyo aquí en Terapia Silencio. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.